crack and a shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pulling the cabbage crack, the yard. Estamos en Nicole Ganes. Teléfono 91-693-3892. Repetimos, 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. De la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-92-71-41. Repetimos, teléfono 659, teléfono móvil 92-71-41. Calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asat@asat.org.es e Infoesbud Asat Leganés. Estamos aquí con nuestros compañeros. Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes, Manuel de los Mandos. A Juan y a Guido.
Guido con Equinoxis 3000.
Entrevista al príncipe de la homofobia. Dios no odia a los homosexuales. No hay que pensar que la que se conocía como diversidad de género no fue creada por la mano de Dios. El Donchcan era una asociación de chicos buenos y sigue siéndolo gracias a Dios, que sin necesidad de ser católico fueron provistos de dones espirituales. Las alucinaciones no hacen que te enamores, ya nadie cree en el amor a primera vista. Los 90 fue una época muy dura para muchos y fácil para otros. Los años de nuestra juventud. Qué tiempos aquellos, nunca más volverán. Afortunadamente, gracias a Dios. El príncipe de la homofobia y su perversa creación, su majestad, el supremo soberano de este mundo, fobicó. Pero si todo el mundo sabe que el diablo existe, pero no puede ser usted. Creo que debería tratarse con un psicólogo. Uy, ¿acaso está usted mal de la cabeza, Leviatán? La imagen del príncipe de los demonios infravalorada y reducida al común de los mortales. ¡Qué falta de respeto para los satánicos! Oiga, ¿qué se ha creído usted? ¿Sabe con quién está hablando? Podría andar a que te corten la cabeza, desgraciado. Dios permite la decapitación, pero no la provoca. ¡Te mataré, maricón! Suponga que eso lo vuelve más peligroso, Dios mío. ¡Qué miedo! ¿Verdad, Satanás? ¡Qué patético! Creo que estás enfadando mucho. Voy a matarte, maricón de mierda. Dios creó el Dungeon y también el HMX, peor para ti. Solo contéstame una maldita pregunta. ¿Por qué usted, siendo un emisario de una persona influyente, no repercute negativamente en la vida de las personas? ¿Qué le ocurrió? El ángel caído responde: yo no soy consciente de mis actos, soy una persona de muy pocos escrúpulos. No hago caso a las críticas ni a los insultos, ni a los malos comentarios, ni tampoco a los de las graves acusaciones contra mi persona. Supongo que tampoco se hace responsable de sus actos. No responde por usted mismo, sino por las arbitrariedades de su amo y señor de la oscuridad. Y todo por quedar bien con él, para ganarse un lugar disponible en el infierno de la homofobia. Dios lo odia a los homosexuales. Oye, eso no es asunto tuyo. En las cosas del demonio mejor no meterse, porque si no cobras. Lo que hagamos él y nosotros sus lacayos es asunto nuestro. merecemos la condenación eterna. Somos más malos que la lejía. Supongo que no se hace responsable por tantas muertes. Yo no es pecado matar a nadie. Dios permite la muerte, pero no la provoca. Claro, pedazo de idiota. Entonces, ¿cómo imaginas que nos ganamos la vida matando a gente? Somos mafiosos, por algo nos pagan. Porque el personaje que he atacado a entrevistar era simplemente una fotocopia de un diablo inexistente que se hacía pasar por un fantoche de mierda. ¿Qué diablo ni qué diablo? Satanás no existe. Entonces tú, como católico, como hijo de Dios, me dijeras, si es verdad, no existe Satanás, porque tú eres él, porque no puede haber peor diablo que tú. Bueno, se equivocó conmigo. Dios no aborrece a los homosexuales. ¿Acaso usted los odia? ¿Quieres que te digan a casa? ¿Por qué no se lo preguntas a ese engendro que tienes por pariente lejano? Bueno, ya se está metiendo con mi familia. Qué mal educado, qué soberbio. Arrepiéntate, pecador. Tu primo nunca ha follado, nunca ha estado con una mujer, con una tía buena. El que no folla es maricón, y se supone que follar es de hombres. La homosexualidad me apesta. Oiga, no le consiento que se exprese así de mi primo. ¿Qué le pasa? Voy a denunciarlo. Pero qué desconsiderado, la homofobia tiene cuernos, el cornudo nos aborrece, que Dios nos asista. El padre del padre dirige la segunda trifuerza. Voy a matar a un hijo de Dios y no me voy a arrepentir de lo que haga en mi vida. Voy a borrarte del mapa, engendra la naturaleza. Te voy a enseñar a ser bien hombrecito, a que aprendas a joyar como los hombres. Eso es todo.
Efemérides con Gustavo Bermúdez.
De dragón, te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Estamos a 13 de diciembre de 2023. Vamos a hablar un poquito de la aviación. El vuelo antes del avión. El deseo de volar como los pájaros nació junto con el hombre y los deseos de hacerse realidad fueron enormes. Por eso, si bien Leonardo da Vinci en el siglo XVI había estudiado el vuelo de las aves y diseñado modelo de máquinas voladoras que él mismo utilizó. Las primeras ascensiones se hicieron con cuerpos más ligeros que el aire. Nacieron así los globos libres o aerostáticos. Después de esto, el primer globo construido data del 21 de noviembre de 1783 por pilote de Rosier. y el marqués de Landes sobre París. Otto, en el mismo año, un globo de seda lo infló con aire caliente. Y en 1763 se recorrió con éxito 25 kilómetros, aunque fue destruido al utilizar por campesinos aterrorizados por este aparato. Primer vuelo dirigido a motor. 17 de diciembre de 1903. El primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos Wright. P.B. Wright y Orville Wright. De 1867-1871. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte. Se trata de un vuelo corto, dura 12 minutos y aparece unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia. En línea, adelante, recto y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aerostáticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos. Llamado el Fiber 1, la longitud es de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas por un motor de 12 caballos que pesa 63,5 kilos. El avión está construido en madera, alambre y tela. A 12 y media, las hélices sobre molinete de acero. Perdón, las alas de 12 con 30 metros. Las hélices sobre molinete de acero son de madera de pino y también consta de un motor y un timón. Beirut consigue atravesar el Canal de la Mancha. 25 de julio de 1909. En su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Beirut se convierte en un héroe nacional de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha con un avión a motor. Con su compacto monoplano recorrió una distancia de 36 kilómetros de 27 minutos. Beirut parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer. Durante el vuelo, el aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, el Beirut sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Beirut, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Nottingham concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Beirut es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Beirut es aclamado por sus patriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Buenos Aires recibe el hidroavión español Plus Ultra. El 10 de febrero de 1926, escala a Palos, Buenos Aires. Había cruzado por primera vez el Atlántico tras 2 semanas de vuelo. Desde el 17 de diciembre de 1903, en que los hermanos Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo, La aviación fue realizando día a día notables progresos, al principio monoplanos y biplanos.
¿En qué año fue eso?
1909.
Ah, vale.
Luego hubo vuelos sin escalas, el de 29, el de 28, etc. O sea, atravesando continentes enteros. Por ejemplo, de Madrid a Buenos Aires, etc.
A Buenos Aires. ¿Y luego hay más fechas de aviación? De aviones... Bueno, no sé si, es, todo es de aviones militares o...
Ya.
¿No?
Steve Hawkins. La muerte de Steve Hawkins, 14 de marzo del 2018. Nació el 8 de enero de 1948 en Oxford y murió con 76 años en Cambridge. Estudió matemática y física en dichas universidades y ocupa la cátedra profesor de matemáticas en este último desde 1979. Se le considera uno de los más importantes físicos. Estudió estudio del universo. Teórico, pasará a la historia por sus trabajos sobre los agujeros negros y unificar la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, así como el origen del universo y otras cuestiones cosmológicas. En 1963, con 25 años, empezó a padecer una enfermedad degenerativa, dejándolo en una silla de ruedas e incapaz de hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz. No podía mover nada, solo los dedos y los ojos. Finalmente muere por esta enfermedad. Frase célebre: es un deseo humano fundamental conocer el universo y nuestro lugar en él. Bueno, Stephen Hawking padeció una enfermedad degenerativa que lo dejó en silla de ruedas y no podía ver nada, el pobre. Tenía esclerosis lateral amiotrófica, dejándolo en una silla de ruedas por esa enfermedad. Yo lo llegué a conocer y era un pensador muy bueno, pero aún así el tío trabajaba como el que más.
Sí, claro, la cosa de los genios.
Sí, sí. Sí,
sí, falleció. ¿Cuándo has dicho que falleció?
En el 2018.
2018. Ajá.
Hace...
Pero vamos, un tío que se superó a sí mismo.
Hace 5 años.
Sí, sí.
¿Cuántos años tenía cuando murió?
76. Era inglés, como hemos dicho, y nació en Oxford en Cambridge, las universidades
de la regata de remo que hacen cada año de primavera en el Támesis.
Qué bueno.
Las tradicionales universidades de Oxford y Cambridge.
Sí, la universidad de inglés, las dos únicas que hay.
No
me parece, ¿no?
Hay más. Hay muchos más.
Hay más. Bueno, las más famosas. Las más famosas. Bueno, y con esto hemos concluido ya el vuelo y Steve Hawking. Momento musical y volvemos.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Lo que es una gran noticia.
¿Qué noticia? A ver.
Se está para mí confirmando últimamente una gran noticia que ha sido hace unas horas, según un periódico El Confidencial. Y espero que sea verdad. Que tanto Dazón como con Movistar Plus han llegado a un acuerdo final para dar la Fórmula 1 tres años más. En el mes de octubre, Dazón había adquirido los derechos de la Fórmula 1 de forma exclusiva. Y del tema de compartirlos con Movistar había muchas dudas, estaban generando... Y al parecer desde ayer, desde esta primera hora de esta mañana o desde la última hora de noche de ayer, parece que han llegado a un acuerdo, Dazón y Movistar, y parece ser que van a compartir la Fórmula 1 hasta 2026.
¿Pero por qué te parece buena noticia esto? Si alguien la iba a retransmitir, ¿no?
Sí, pero si Dazón la da, yo no lo tengo realmente, porque yo sí tengo... los diales de Movistar Plus en Dazón.
Ah, vale, vale. Es una cuestión claro. Personal. Vale, vale.
Claro.
Vale, estupendo. Ok.
El
sí.
Viernes,
sí. Sí, sí,
el
sí.
El viernes ya se va directamente... No vamos a Tarserna, ¿no?
No, el viernes nos vamos a Zartaquemada al mercadillo navideño.
Bueno, vamos a hablar primero de deporte, si os parece, y luego, si quieres, en tu apartado hablas de todo esto. Vale. ¿Te parece, Monse? Vale. Venga, ¿qué más nos tienes que contar, Eloy?
Bueno, realmente recalcar sobre esta noticia que es un gran acuerdo para ambas plataformas.
Sí.
Porque las dos realmente salen ganando.
Uh-huh.
Porque adquieren muchos millones de beneficio.
Bueno.
Y bueno, la verdad es que es una gran noticia. Además, desde que volvió Fernando Alonso a la Fórmula 1, creo que la Fórmula 1 en España ha crecido enormemente.
Sí, sí, siempre nos ha vuelto otra vez a empujar ahí arriba, ¿verdad? Qué bueno.
Y nada, hoy juega el Atlético y a ver si le gana el Lazio.
Bueno, bueno, otro que puede entrar primero de grupo, a ver si puede ser.
Tenemos a Juan Carlos bailando la samba.
Dime,
irá hoy Juan Carlos a verlo.
Juan Carlos, el de la asociación.
De Berlín.
Ganó el Madrid 2-3.
2-4.
¿Es milagro? Milagro, ¿te imaginas bailando la samba, Juan Carlos?
Que a lo mejor yo estoy confundido, ¿eh? No me hagas caso.
Está dentro de la risa, ¿eh?
¿Y qué te pareció el partido?
Bien, bueno. Un partido un poco de trámite.
Sí. Sí, pero empezó la cosa a fastidiar, ¿eh?
Perdona, sí. ¿El Atlético?
Con el Lazio y el Barcelona en Bélgica contra el Amberes.
¿Y Barcelona con el Amberes? ¿Pero en qué?
Champions League.
¿Pero está abierto? ¿No está abierto?
No, en Movistar Plus.
Ah, entonces pagando, calla.
Claro. Vale. Toda la vida.
Esto funciona así, amiga.
A no ser que alguna... No, a no ser que haya algún canal...
El fútbol, mira, el fútbol que va a dar en abierto te lo voy a explicar muy claramente.
Dime, dime.
Gol, ¿sí? Gol da un partido en abierto de la Liga de Primera División. Gol. Luego, por ejemplo, la cadena 4 de Mediaset, de Televisa, sí, en abierto también, un partido de la Europa League. Y luego la primera de Televisión Española, pues retransmite a la selección.
Como tú estás siempre puesto en los deportes, pues imagínate...
La primera que retransmite partidos de fútbol en abierto con la Copa del Rey y la selección española, el Mundial,
claro,
va a dar... Bueno, la buena noticia que me he enterado también es que la próxima Eurocopa, los 51 partidos del torneo de la Eurocopa, los 51 se verán en abierto en Televisión Española.
Bueno, bueno, fabuloso. Sí, sí, algunos no nos interesa ni un carajo, pero bueno, oye...
Bueno, el grupo que le ha tocado a España... Mira, estoy hablando de esto porque no he hablado el... Claro, el miércoles pasado no hubo programa. El grupo que le ha tocado a España yo diría que es casi el de la muerte. Porque nos ha tocado Italia
y Croacia.
Bueno, Albania, pero Albania...
Oye, a lo mejor pasa primera de grupo, Albania. Se carga a todos.
Bueno.
Ya de paso. Bueno, que se carga a todos.
Es complicado.
Yo realmente a Italia yo no la quería. Se ha caído.
Italia es complicada siempre en este tipo de competiciones. Lo que pasa que no está en su mejor momento, yo creo, Italia, ¿no?
Y Croacia tampoco.
Y Croacia tampoco, sí.
Porque ya. Croacia se está haciendo un poco mayor.
Modric y compañía ya andan un poco...
Croacia, desvalidos. De Croacia, ¿no?
Yo oí sobre el tema de Eurocopa, oí una cierta especulación el otro día que a mí me alegraría porque se lo merece, porque Courtois es un pedazo de portero.
Es un porterazo tremendo, ¿eh? Con perdón.
Ya vamos, aunque esté lesionado.
No. Sí. No es en serio, es en serio. Es uno de los que tranquila.
Yo oí que Courtois se está recuperando favorablemente.
Y veo que el Nadal.
Bueno. Y
no
podría.
Sé.
La Eurocopa empieza en junio del año que viene. Y que Courtois quiera recuperarse antes de junio para ir a la Eurocopa con Bélgica. Yo lo comprendo.
Lógico.
Pero que él, ante todo, pondrá su servicio a disposición del Real Madrid, que es su club.
Claro.
A disposición del
club. ¿Cuándo se supone que puede llegar a jugar con el Madrid? ¿Hay fechas?
Pues dice, mira, por ejemplo, Courtois, Militao.
Sí.
He oído que para marzo vuelve.
Uh-huh. ¿Marzo quién?
Eder Militao, el central del Real Madrid. Es un pedazo de central, Militao. A mí me encanta. Pues dicen que de su lesión se está recuperando favorablemente. Se está recuperando mejor de lo que pensaban el parte médico del Real Madrid. Y que para seguramente...
Esperamos,
por favor.
Vale.
Esperamos, por favor.
Sí. Dale, venga. Sigue.
Yo no quiero.
Hablamos de Courtois. Sí.
Militao vuelve, ¿eh?
Sí.
Que ojalá, porque es que le necesitamos.
Además, es que creo que son como 9, ¿no? 8 o 9 los que están de baja en el Madrid, ¿no?
Sí.
Carvajal, no. Militao, Courtois y algunos más.
Chouameni, Camavinga y Vinicius.
Sí. Hay un.
Está muy...
Una plantilla.
Vinicius es uno de los buenos también. No. Creo que este que estás hablando, ¿es delantero o trasero? O el...
Trasero.
No, trasero. Trasero no.
Delantero o trasero.
No,
es central.
Es central, eso.
¿Es izquierdero o derechero?
No sé.
Bueno, es otra forma de definirlo. Está bien, ya, está bien.
Sí.
Bueno, yo espero que mi Atleti gane hoy.
Sí,
los italianos siempre son correosos, pero bueno, jugamos en casa, con lo cual no tiene que dar problema.
Y este año el Atlético del Metropolitano está siendo un fortín.
Hostia, tío, el otro día no.
¿Qué pasó?
El otro día
se pedía la hora, tío.
Ya.
Es que, hostia, llegó un momento en que con el Almería, claro, se echaron atrás. A mí hay alguno que no me convence ya, ¿sabes? De Paul, ¿no?
Almería.
Sí, hostia, pero en la segunda parte, si nos descuidamos...
La segunda parte, a mí el Atlético me defraudó.
Claro, 2-1. Dudas razonables de que no podían... O sea, que podían haber ganado o empatado el partido. Así que... Pero bueno, en fin. Momentos del partido y, bueno, momentos de que la gente baja el pistón un poquito y los otros también juegan. Claro, el fútbol no juegas tú solo.
Claro, este fin de semana hay buenos partidos. Bueno, el sábado, cuidado. Yo espero que el Atlético también plantee guerra en... Ay, jugar el Atlético juega San Mamés con el Bilbao.
Sí, el papá con el hijo.
El sábado a las 4:15. Pero es que luego a las 9 de la noche hay un Valencia-Barcelona.
Sí.
Valencia-Barcelona, tremendo.
Sí, y el domingo, Monse, un Madrid-Villarreal. Y luego el lunes que viene, Televisa-Gol. Sí. Lo puedes ver en abierto
Madrid,
en cualquier
Real,
televisión.
Real. El domingo.
De Madrid gana, ya verás.
De Madrid creo que sí.
Y el lunes día 18, que además se sortearán, el lunes es el sorteo de octavos de la Champions League.
Sí.
Sí.
El lunes Televisa Gol, en abierto para todas las televisiones, el partido Gerona a la vez.
Bueno.
A las 9 de la noche, al Gerona, al líder.
Claro. Sí. Oye, una cosa, ¿te has enterado de lo del Xavi? El Xavi, que le han un poco... He quitado autoridad porque él había planteado una serie de jugadores que iban a ir al partido de hoy y creo que le rompieron la lista desde la directiva y dijeron, dijeron que había que llevar a todos los jugadores, porque de hecho había no iba a convocar al, al polaco, lo dejaba aquí, a Lewandowski, y sin embargo le han obligado a llevarle.
Ya.
Y eso pues tiene pinta de ser un desplante, yo creo, importante, ¿no? Si tú le quitas autoridad a un entrenador, ¿no?
Y se puede molestar.
Y se puede molestar, evidentemente, ¿no? Sí. Y ahora que está en momentos de vacas flacas, porque ya la crítica va siendo contundente contra él, ¿no?
Yo tengo un racionamiento que es algo que he notado estos últimos tres meses, desde que empezó la Liga, en, bueno, empecé en agosto. La temporada pasada la Liga la ganó el Barcelona desde su defensa, que fue durísima. Este año la defensa del Barcelona está siendo muy vulnerable, le están metiendo muchos goles. Este año la defensa del Barcelona hay momentos que hace aguas. Araujo hace aguas, medio aguas, Koundé no está nada bien.
No lo iba a llevar Araujo tampoco, de hecho era uno de los que no iba tampoco al partido de hoy.
Gavi se ha roto para lo que queda de temporada. Es que el Barcelona no está nada bien este año.
¿Y Xavi como entrenador qué te parece hoy? Sinceramente.
Como entrenador no es malo, ahora como a mí como persona me parece un degenerado de la vida.
Sí.
Y un bocazas.
No,
lo digo con todo el respeto.
No tiene tablas de rueda de prensa, ¿no? Es un tío que todavía no está forjado en... Porque vamos, a mí lo de que ahora diga que el Barça está en construcción, como ha dicho... Me
lo
parece...
he leído en una declaración, una rueda de prensa.
Claro, que es, como dice, es un equipo joven y que estamos haciendo con lo que tiene, porque no es por nada.
Y mencionó al presidente, a Laporta, que según él se le había dicho a Laporta, que Laporta sabía todo esto, de que el Barcelona era un equipo en mitad de construcción. A mí también me ha llamado un poco esto la atención.
Claro.
Porque a mí no me parece eso un comentario muy loco, muy elocuente.
No, 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 es contraproducente, de hecho. Es como justificación de que los malos resultados no son culpa mía, estamos empezando, estamos a medias, estamos haciendo, no sé.
Yo también, hombre, yo presiento que mi parte de mi Madrid fue debemos ganar la Liga este año. Yo creo que en teoría estamos muy bien colocados para ser campeones de Liga, pero ojo, también digo que da mucha Liga, ¿eh?
Sí,
quedan,
sí.
Cuidado que quedan,
sí.
Si no me estoy confundiendo, mira, te lo voy a decir, si todavía quedan...
Pues la mitad más, 22 más dos.
Jornadas.
¿Eh? La mitad más dos, sí, o más uno. No, más, más tres. La mitad más tres.
Pues sí que son 22, claro, jornadas. 22 jornadas son
claro.
Muchas.
Y el Girona baja. O sea, el Girona no va a estar ahí arriba todo el tiempo. Es muy complicado. El primer debate va a ser ahora precisamente en el asunto Copa del Rey. En el que es un desgaste añadido a equipos que tienen una plantilla muy ajustada. Entonces puede ser que ahí empecemos a notar un poco al Girona que empieza a mermar, ¿no?
Claro, yo oí un comentario de un periodista que decía, bueno, es que este año la plantilla del Barcelona es técnicamente mejor que la del Real Madrid, tal. Pues yo sinceramente veo que la plantilla del Barcelona esta temporada no es porque sea anti-Barcelona, esta es una opinión personal,
ya.
Realista. Yo veo la plantilla del Barcelona corta esta temporada.
Para todas las competiciones que tiene. Bueno, es muy experimental. Gente muy joven también, ¿eh? Que de hecho, ¿cómo se llama este chaval de 18 años que ha jugado ya en la selección?
Carmín.
Claro, que algunos además dicen que le está metiendo mucha cera demasiado pronto, ¿no? Y que se lo pueden cargar porque no tiene un cuerpo preparado para esa brutalidad de competición, ¿no? Como ya le pasó con el chaval este, también en el Barça, ¿no? Este que, ¿cómo se llama? Este chico.
Javi.
No, este chico que es africano.
Ah, Lamine Yamal.
Sí.
Ansu Fati.
Ansu Fati. También.
Sí, bueno, Ansu Fati,
las lesiones le que dicen que las lesiones pueden venir provocadas un poco porque se le metió en demasiado mogollón de cosas, ¿no? Un chabal con 18 años que esté ahí jugando en primera línea con todo lo que significa, pues a lo mejor le puedes producir un desgaste y lesiones importantes, ¿no? En fin, bueno. ¿Qué más tienes por ahí, Eloy? Bueno, lo de Nadal...
Una noticia que me ha sorprendido, que 12 años para Dani Alves.
¿12 años? ¿De ya sentencia definitiva o qué?
12 años, Dani Alves, en la cárcel.
Sí.
¿Sabes por qué?
Sí, por la violación, sí.
Y una violación, hizo una violación a una chica en una discoteca,
la
violó y 12 años para él.
Bueno.
Poco me parece para lo que...
Claro.
¿Qué le voy a decir que hubiera esta corrupción en el fútbol, eh?
Mira, yo, fíjate, son de ese tipo de gente que no te sorprendes, ¿no?
¿Pero por qué te vas a sorprender?
Porque además que a la orden del día. Aprovechamos que soy rico, que me da igual todo y hago lo que me da la gana. Y no me va a pasar nada. Pues mira, a lo mejor sí.
Ya. Bueno, y un último apunte, porque ahora le toca a Juanca, ¿no?
Bueno, Juanca todavía le falta un poquito.
Bueno, no, me toca a mí, mejor dicho.
Una última noticia en Turquía. En Turquía,
sí.
Entre un partido de fútbol, no le puso tiempo añadido y va el entrenador del otro equipo y le dio un puñetazo.
El presidente.
El presidente o quien sea del otro equipo,
sí.
Le dio un puñetazo que le dejó todo el ojo morado.
¿Has visto las imágenes?
Sí, pero también.
Sí, pero es que además del puñetazo que le da el presidente, hay un par de ellos más que van con el presidente que se lían a darle patadas al árbitro cuando está en el suelo.
Cuando estuvo en el suelo le dieron patada. Es que es una... Vamos. Hay que hacer algo con esta... A la cárcel o algo, esta gente.
¿Ha intervenido? ¿Qué?
Hay que hacer algo con este tipo de agresión. Hay que hacer algo.
De hecho,
se repita.
Ha intervenido el presidente del gobierno turco. De hecho, se ha suspendido la liga durante una jornada. Un poco a modo, pues eso, crítico.
Lamentable.
Sí, yo no lo llego a entender. Pero bueno, a ver, no sé. Sabemos que en el fútbol se juega mucho, que no solamente es el honor, es la deportividad, hay gente que se juega muchos millones, pero no creo que haya que llegar a ese extremo.
Pero esto es una, son de salvajes, así se comportan como
animales. Bueno, peor que animales. Yo creo que hay.
Yo creo que a veces los animales se comportan a veces mejor que las propias personas.
Sin duda. Sin duda, sin
muy
duda.
Muy triste, de por bueno.
Sí.
Ahí
sí,
estoy contigo, porque hay gente que se...
Sin duda.
Hay gente que, por mucho que las quieras cambiar, no sé, que no las cambies para nada.
No, eso es imposible.
No.
¿Nadal qué? ¿Volverá o no?
Bueno, yo lo último que... Bueno, sobre Nadal, lo último que he oído, porque yo no tengo Netflix, que al parecer la plataforma Netflix...
Sí, ¿qué va a hacer? ¿Vas a partido
no tengo de... eso, pero es que ha conseguido los derechos de un partido de exhibición.
Ajá.
Que jugará, y se ha puesto a fecha y todo, y lugar. ¿Sí? Jugará Nadal con Alcaraz, contra Alcaraz, además. El 3 de marzo en Las Vegas. Un partido de exhibición.
Ya.
Y al parecer Netflix se ha hecho con los derechos para televisar ese partido. No sé si alguna, si Movistar Plus... O alguna cadena en abierto, Televisión Española también conseguirá esos derechos, pero me llama.
Increíble,
la
¿no? Sí.
¿Netflix?
Bueno,
sí, hay...
es una cadena norteamericana, Netflix.
Sí.
Y al final, pues como todos estos que aparte de su carta de
sí,
oferta, pues también te van a meter ese apartado que es de cobre. Seguramente a lo mejor esto lo cobran aparte, vete a saber.
Eloy, creo que la tengo yo, la de Netflix, y ahí tiene muchas películas de todo.
Sí. Bueno.
Y, oye, que falto yo.
Sí, no te preocupes, que entramos todos. ¿Alguna cosita más, Eloy?
No, bueno, yo deciros que os deseo felices fiestas. El miércoles que viene no puedo estar y os veré el 10 de enero. Lo que pasa es que también quiero deciros algo y os voy a pedir disculpas. Y el 10 de enero me iré un poco antes, porque ¿qué pasa ese miércoles 10 de enero? Me iré sobre, a lo mejor aquí, sobre las 8 menos 25.
Bueno.
Porque es que he quedado ese día, porque juegan a las 8 en punto el 10 de enero, Supercopa desde Arabia Saudí, Real Madrid, Atlético de Madrid.
Todavía queda mucho para eso.
Sí.
Vamos a...
Ese derbi he quedado para verlo.
Sí.
Que yo no entiendo por qué se van a Arabia a jugar ese rollo de la Supercopa.
Bueno, pues...
Esto, claro, esto lo ha metido todo...
Sí.
Rubi Rubiales
pero
y...
Yo creo que se acabará, porque Rubiales se marchó, con lo cual tendrán un contrato de X momentos, ¿no? Y ya volverá la Supercopa nuevamente a España, yo creo. No sé, espero y además que sea así. ¿A ti no te parece que es lo suyo, que se juegue en España?
Totalmente,
¿verdad? Bueno, pues nada... Que igualmente para ti, felices Navidades, Eloy.
Bueno.
Películas, series y eventos musicales con Juanca.
Radio oyentes, soy Juan Car y estos son los anuncios del ayer. Famosa, la muñeca típica de los años 60, 70 y 80, que hoy en día sigue fabricando junto a Lucas. También fabrica barriguitas y pinipón. Navidad, célebre por todos los años aquí en nuestro país, con tantos millones.
Que la suerte te acompañe.
Y que el anuncio nos dio suerte durante unos años. Seguimos con nuestro recopilatorio.
A casa vuelve.
Los turrones del almendro vuelven a casa por Navidad.
Como siempre, el almendro nos recuerda que hay que volver a casa por Navidad. Ha habido durante muchos años este anuncio que se ha ido renovando y que nos dice que nuestros seres más queridos que están lejos vuelven. Vuelven por Navidad.
Bailar es algo sin igual en un Coca-Cola. Vive la sensación. A bailar tengo que bailar. Qué alegría es sentirte así, moviéndome al ritmo de hoy. Y vive.
Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad!
Hola, soy
Edu. Esta Navidad, Airtel invita porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los tres primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel. Airtel invita.
Y ahora, la M.
chica nueva en la oficina, que se llama Parala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y...
Eso sí.
Ya llega la Navidad.
¡Felicidad!
El lobo, el gran turrón.
¡De Navidad!
Hace alegría en cada hogar.
Y el lobo para endulzar la Navidad.
El lobo, qué buen turrón.
¡Qué buen turrón!
¡Aú!
Los Madelman en acción. Madelman. Madelman. Los Madelman lo pueden todo. Madelman.
Madelman, el juguete Made in Spain más articulado de los años 60 y 70. Tuvo anuncios en blanco y negro y en color. El juguete predilecto de muchos chavales.
El turrón de chocolate Sucher enciende la Navidad.
En estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de Sucher. En estas Navidades,
turrón de chocolate.
¡Otra vez!
En estas Navidades, turrón de Sucher.
Porque Sucher es el sabor mágico de la Navidad. Deséales lo mejor.
Seguimos con más anuncios del ayer.
¡Vamos, chavales!
¡Uy, se le ha traído los Hugos!
Pues me cobro con los Hugos.
¡Qué suerte! ¡Yo quiero uno! ¡Ha venido otro año!
¡Otra delicia, Sucha!
Esos caramelos que tanto me gustan.
En 1998 llega la libertad al mundo del teléfono. Se acabó el monopolio. Ya puedes acceder al nuevo operador global de telecomunicaciones. Llama gratis al 015 e infórmate. Por fin, alguien te escucha. Retevisión. Por fin hay alguien al otro lado.
Retevisión, que marcó un antes y un después del monopolio de las telefonías móviles en 1998. Sobre todo, en él se hace ilusión a la cabina de José Luis López Vázquez, producida por Antonio Mercedo. Típica escenificación hablada y cantada de los jóvenes que veíamos y todavía ven en los principales Corte Inglés de las ciudades en Navidad. Esta es la banda sonora que nos ha hecho compañía durante muchos, muchos años en Radio Televisión Española y que finalmente ha acabado. Cuéntame iba a ser emitida el 11 de septiembre de 2001, pero debido a los atentados de las Torres Gemelas que se hicieron, emitida el 11 de septiembre, se emitió, optaron por emitirla dos días después, finalizando la serie con el fondo de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas intactas del 29 de noviembre de 2023 es cuando acaba la serie Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Comienza con las vivencias de una familia de clase media en 1968, contando la música y situaciones de la España del ayer y hoy, con 23 temporadas y 22 años de emisión. Hasta siempre, Antonio y Mercedes, Carlos y Karina, Tony, Inés y María Galeana, Herminia. Háblame de aquellos días, háblame, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Las noticias de actualidad de Montse.
De Reino Unido. El gobierno de Sunak retiene a varios centenares de personas en el Baby Stockholm, una gigantesca embarcación amarrada en Portland. Ingresaron en octubre, dos meses después de que no detectara un brote de Legionella en el barco, ¿no? Uno de los inmigrantes retenidos por el Baby Stone, la gigantesca embarcación, alquilando por el gobierno de Rishi Sunak, amarrada en la isla de Portland, ha fallecido, según la firma del Ministerio del Interior británico. Varios centenares alojados en la instalación que las organizaciones de derechos humanitarios describen como presión flotante desde octubre, dos meses y hasta ahí.
Hasta ahí.
¿Y qué más nos cuentas?
¿Qué más?
Sí, ¿qué más nos cuentas? Venga, ¿cómo está el gobierno?
El gobierno, ¿cómo va a estar?
No sé, cuéntanos, ¿qué tal está el gobierno?
En cuanto a la otra precisión de selecciones.
La ley de la amnistía, a ver, ¿cómo la ves?
La ley de la amnistía, mira, sí. Te cuento. Está, por un lado, estamos ya que el PSOE se ha quedado ya con el partido con más votos.
Sí.
Solo que, como siempre, puede pasar que el de siempre, siempre que va a estar al lado de quién va a estar el de PSOE. Del Partido Popular.
¿Tú crees?
A ver.
Pues la tienen leal y gorda, ¿eh? Bueno, por cierto, que sepáis que ya se ha aprobado la amnistía.
Sí, la amnistía se ha aprobado.
Se aprobó ayer.
Sí.
¿Qué os parece eso?
Eso ver, es, ¿qué os parece? Escucha.
Y luego ha pasado una cosa con el Sumar.
Sí.
Ha pasado que ha habido tránsfugas, como hicieron en su hace tiempo.
No, ¿qué? Son tránsfugas. ¿Tú dices por lo de Podemos, que se han ido al grupo mixto?
No, el grupo Sumar.
¿Qué le pasa a Sumar?
Pues que ha habido dos tránsfugas, sí, que se han ido de ese partido y se han puesto en mixto.
No, no es así. Es que, a ver, Sumar viene de Podemos. Entonces, ¿qué pasa? Que el grupo de Podemos
se ha ido a una serie de
diputados.
Y luego,
como no les han dado ningún tipo de, digamos,
luego
de...
está.
¿Me dejas que te lo cuente? Te lo cuente,
sí,
para que lo
cuéntalo,
sepas.
Cuéntalo.
Como no les han dado ningún tipo de ministerio y demás, entonces, a modo presión, lo que han hecho es irse al grupo mixto. A partir de ahora, yo creo que el Partido Socialista va a tener un problema, porque sí, seguramente Podemos no siempre le va a apoyar. Seguramente habrá momentos en los que no la apoye. Entonces, no es que sean tránsfugas. Ellos tienen su ideología.
Ya.
El tema de Irene Montero no ha sentado bien,
no,
al dejarla fuera
para
del
nada
reparto.
Yo creo que no la ven. No,
y entonces, bueno, pues por ahí van los tiros.
Sí. Aparte, que está el grupo más.
Sí.
No. A él me parece que el grupo más sí que ha habido un tránsfuga o dos.
No lo sé. Yo,
de ahí,
¿tenéis algún conocimiento de esto? Es que no me suena a mí.
Escucha. Cuando entonces, cuando yo estaba en Usera y de haber eso comprendido, sí que es cierto que el sol estaba muy por detrás, porque siempre pasaba que el Partido Popular siempre ha tenido el poder.
Sí. Oye, me gustaría tomar el relevo que nos ha marcado Eloy, que nos ha hecho una pregunta, y yo me gustaría que os definierais sobre...
¿Sobre qué?
La pregunta que hemos hecho de la cuestión de la amnistía. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece a ti la ley de la amnistía, Monse?
La ley de la amnistía, de el que se pueda...
Se van a perdonar penas, delitos que tengan relación con el tema de la independencia de Cataluña. Pues todos estos...
¿De la independencia de Cataluña? Sí. Lo que antes no teníamos...
Pues, por ejemplo, los que se liaron a romper coches en la calle, los que se liaron a hacer actos que rozan casi el terrorismo...
Sí, en parte... Claro. Sí, pero en parte no, porque pues imagínate...
¿Por qué sí, por qué no?
Verás, en parte porque estaría bien. Pero tú imagínate que este grupo... de jóvenes, yo creo que son de jóvenes, ¿no? Y vuelven a hacerlo otra vez. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿en qué quedamos? Amnistía para...
Pero sí es cierto que en algún momento hay que empezar.
Sí, pero a ver.
Empezar a lanzar ya la mano, ¿no? Es decir, claro, siempre y cuando todas las partes tienen que hacer. Porque claro, si yo, por ejemplo, ahora...
Pero si tú imagínate, le sueltan. Sí. Me sueltan, ¿no?
Sí, sí.
Y de repente van y cogen por la noche, que suelen ser por la noche, cogen un rayo en un autobús, claro, que es lo que suelen hacer,
el ejemplo,
o rayan en un autobús.
Y Puigdemont, por ejemplo, que se venga a España y que no pase nada. Vale. No pasa nada, Puigdemont le vamos a perdonar.
Puigdemont, a saber lo que ha tenido de pobre ya.
No, pero a ver... Se marchó de este país, es una persona buscada por la ley.
Pero es que con la ley de la amnistía que puede...
¿Puigdemont puede volver a España otra vez?
Sí, a no ser que declaren que él ha hecho hostigado el terrorismo, ya, etcétera, etcétera. Pero si claro, no, sí podría directamente...
Bueno, España sería Cataluña, claro.
Claro, directamente España... no tendría ningún delito y podría volver perfectamente.
No, pero a ver...
Lo que pasa es que le quieren meter mano por el asunto de que él ha fomentado el terrorismo y tal.
Me estoy acordando de una noticia de Amnistía que está... ¿No estaba también en un Facebook también un poco implicado? Y yo no sé si aplicaron algo de Amnistía a este... político ministerio, ministro, ¿qué sería?
Bueno, yo creo
que... Yo no sé si le aplicaron... La ley de amnistía, que es lo que no sé.
Todos al final lo han hecho. Partido Popular hizo su amnistía.
El Partido Popular dijo que no iba a aliarse con Vox y ha acabado con él.
Claro. Manuel.
Y Aznar también en su momento lo metió en una guerra, por ejemplo, de Irak.
Aznar hizo un pacto con el
Partido Nacional de Navarro. Acuérdate, el día que yo dije.
Aquí cada uno...
Si no, claro. No porque gobierna ni un
es una, ni otro. Es una pena que estamos calentando este tema importante y nos tenemos que ir, Monse.
Escuchamos rápido para que despidas. Tener un día o dos un gobierno que sea del Partido Popular, o sea del PSOE, o sea de otro lado, para que luego tengamos un perro con el mismo collar.
Ya, eso es cierto. Monse, por favor, despide el programa.
Muy bien. Pues hasta buenas noches y bueno, para los KTR, para lo de Fundación Manantial y a todos, buenas noches y buenas noches a todos los radioyentes.
Gracias.